mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:50 de la tarde. Este es el sonido de viento a 8.000 metros de altura. Ensordecedor, ¿verdad? Y peligroso, muy peligroso. Fue el culpable de que la primera expedición vasca al Everest no se convirtiera en la sexta en el mundo en alcanzar la cumbre. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, en este justo mediodía en el que nos vamos a remontar a los años 70, al 13 de mayo de 1974, cuando la expedición Chimist, que había salido de Vitoria en febrero, se quedó a 300 metros de alcanzar la cima más alta del planeta. Eran 14 montañeros, 2 cineastas, 300 porteadores y 50 serpas de altura, y su nombre, Chimist, se debía a las célebres pilas que se fabricaban en Oñati, en la empresa Cegasa de Juan Zelaya, que corrió con todos los gastos. ¿A cuánto ascendió la factura? ¿Con qué material fue este equipo? Son algunas de las preguntas que tienen su respuesta en la exposición que ya se puede ver y visitar en Vitoria. Elisa López ya lo ha hecho. Buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes. Y la verdad es que es impresionante, ¿eh? Sobre todo ver en qué condiciones se hacía el alpinismo antes. Eran auténticas gestas, pero para emprender una expedición de esa magnitud, bueno, y cualquier otra, ¿qué es lo primero que hace falta, Naya? El dinero.
Llegaron a convencerle a Juanito Zelaya, que era un hombre entusiasta y muy movido por sentimientos y por el patriotismo. Y
entonces, ¿pero él tenía relación con el alpinismo de alguna manera o era solo interés?
No, tenía relación con la cultura vasca en principio. Entonces estaba resuelto el problema más importante, quizá, que era el de la financiación. Entonces el siguiente era el de los permisos.
Bueno, pues encontrar a un inversor. Como has dicho en la presentación, era Juan Zelaya, que no era un apasionado del alpinismo en concreto, lo era de la cultura vasco, y suponemos que imaginar poner la primera ecurriña en el Everest pues le motivó a entregar un cheque en blanco que ascendió en aquel entonces a 13 millones de pesetas. Zelaya, que estaba al frente de la empresa Cegasa, cuya pila más vendida era la Chimist, por eso se escogió ese nombre para esta expedición. Nos contaba precisamente cómo comenzó todo esto Chomin Uriarte, que era uno de los montañeros, fue uno de los últimos en incorporarse a ese equipo de 14. Lo siguiente que había que conseguir en aquellos años, aquí bajo la dictadura, eran los permisos. Se comenzaron a solicitar ya con tiempo. Fue Chomin precisamente el encargado de viajar a Asia.
Solo daban 2 permisos al año. Sabíamos que estaba concedido el permiso hasta el año 73, antes y después del monzón, y entonces la forma de conseguirlo pues era ir allí, vestirse la corbata y la chaqueta, ir al Palacio del Gobierno de Nepal y dar la brasa allí a pedirlo.
¿Y cuál fue el material que se llevó, Elisa?
Pues no se escatimó en nada y se adquirió lo mejor del mercado, lo mejor de entonces, que parece impensable ahora. Muy poco práctico. Los piolets parecían escobas, lo podemos ver en la exposición, ¿eh? Y se creía, por ejemplo, que había que ascender a más de 8.000 metros con oxígeno, así que iban cargados con bombonas que encima fallaron.
Y por citar un ejemplo, los piolés, por ejemplo, hoy en día nadie llevaría aquel piolé de madera, o sea, que es como es un intermedio entre un bastón y un paraguas, pero es el que es lo mejor, lo que había entonces, ¿eh? Y el equipo de oxígeno, cosa que pensábamos, y luego volveré un poco a esto, que pensábamos que era imprescindible, como era en aquel momento, para andar por encima de los 8.000 metros sin morirse así enseguida, 15 días para poder comunicarnos con la familia. Entonces, como comprendéis, esto no tiene nada que ver con la situación actual. Unos años después, Messner y Hubble subieron sin oxígeno a la cumbre del Everest. Otra cosa que había es que se daba por supuesto que las mujeres no podían subir por encima de los 8.000 metros porque se morirían. No estaban hechas físicamente para poder resistir la altura. 2 años después de intentarlo, en el año 76, hubo una expedición de alpinistas solo japonesas que hicieron el Manaslu. O sea, la expedición nuestra llevamos, creo que 17 toneladas de material. El presupuesto fue, creo, 13 millones de pesetas.
Fíjate qué creencias, qué falsas creencias había entonces en allá para realizar esas expediciones con unos conocimientos que entonces se pensaban que eran científicos. Los equipos eran muy rudimentarios en comparación con los de ahora y las comunicaciones muy dificultosas. Hablaban con sus familias por carta cada 15 días. También otro mundo eran las previsiones meteorológicas. No había partes, más allá de un pequeño avance para el día siguiente, que daba Radio Delhi, eso si conseguía sintonizarla. Con esa poca información, Ángel Rosen y Felipe Uriarte, dos de los más experimentados montañeros de la expedición, hicieron noche a 300 metros de la cumbre convencidos de que lo lograrían, pero...
El día al principio no era malo durante la noche, el tiempo, pero sobre todo un viento horroroso que salía de la tienda y les echaba, y a esa altitud que hay poco aire, hace mucho más efecto el viento, y entonces intentaron varias veces salir hasta que ya a las 11 de la mañana pensaron que lo mejor que podían hacer era volverse abajo, porque si no, pues había mucho riesgo de que no volviesen nunca. Pues hay una piedra de las que trajo de allí, del sitio donde tenían puesta la tienda de campaña.
Qué pena el no conseguirlo, ¿no, Elisa? Ahí esa espinita clavada, ¿no?
Desde luego, porque como decíamos, hubiera sido la primera expedición vasca al Everest, pero la sexta en el mundo en lograrlo. La primera fue en 1953, una expedición británica. Se quedaron a 300 metros, pero no hubo frustración, nos dice Chomín Uriarte, porque consiguieron lo más importante de todo, sanos y salvos a casa.
No, en absoluto no. O sea, personalmente quizá los dos que fueron pues tuvieron un sentimiento, uno de ellos, Felipe, dice que sentía incluso vergüenza un poco personal. A la orden de Juanito Zelaya de que volviésemos a pedir el permiso, consideramos que lo que habíamos hecho era la primera parte de la subida.
Tras esa expedición no hubo frustración, lo que hubo fue una orden de hay que volver a pedir el permiso ya para lograrlo, y de hecho se logró en 1980. La decisión que tomaron fue la acertada, porque los peligros eran muchísimos. Otros que se encontraron fueron estos.
La cascada de hielo y luego la pared del Lhotse, entonces, y sobre todo las avalanchas que había con frecuencia, que algunas de ellas nos pasaron muy cerca, y otra avalancha se llevó una de las tiendas que estaban en el campo 3, donde habían dormido los sherpas, que ya nunca más volvieron, le llamaban el campo maldito y nunca más volvieron a caer allí. Oye, luego el sentimiento más profundo que yo tengo quizá de aquello también es un poco casi al final de aburrimiento, o sea, porque la cantidad de días que te pasaba sin poder hacer nada o en el campo base o en la base avanzada.
Bueno, la piedra de esos 300 metros que faltaban, donde hicieron noche para lograr la cumbre, es una de las cosas que se podrán ver en la exposición, que ya se puede visitar en la Sala Amárica hasta el 30 de septiembre. Otra que ha destacado Chomín Uriarte es una escalera, un trocito de escalera que se extrajo de una de las primeras expediciones.
Y es un trozo de escalera que este Pecho Olazagoitia recuperó a golpes de piolet sacándola, porque estaba enterrada dentro de la cascada de hielo. Entonces está expuesta aquí con una página abierta del libro de John Hunt, que fue el líder de la expedición del año 53, en la cual aparece en una foto aparece esa escalera, lo cual la escalera esta fue uno de los objetos que utilizaron en el año 53 para hacer la primera subida al Everest. O sea, entonces pensamos que tiene un valor así muy, muy especial.
Bueno, para valores los que se quieren transmitir con esta exposición de aventura, solidaridad y seguridad que había entonces y que quizá ahora se han perdido un poquito, porque Chomín recuerda lo que se ha vivido en estos años con alpinistas que han fallecido haciendo cola.
Hubo gente que se murió, es algo muy duro, que se murió porque estaban esperando, haciendo cola allí en el escalón Hillary, en el caso del K2, un sherpa que estuvo de casi 2 horas pidiendo ayuda, se había resbalado, había tenido, no sé si tenía la pierna rota, no sé qué, tal y cual, nadie le ayudó, pasaron al lado suyo, incluso los de su propio, la empresa que le había contratado, se acabó muriendo a 8.300 metros, así, y la gente, o sea, lo miraba con mucha lástima, pero no le echaron una mano para sacarlo. Esto, en nuestro tiempo, si es que mi tiempo es el de hace 50 años, no habría pasado.
Impresionante.
Totalmente. Es que tenemos grandes alpinistas, grandes nombres vascos que han subido los picos más altos. Elisa López, gracias.
A vosotras.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.